Hermano, Dios me lo bendiga. Puede sentarse. Gracias a Dios. Qué bueno. Hay tanta gente por ahí, hermano, diciendo disparate. Estaba el otro día diciendo ridiculeces, mire. Nada, esas veces de momento, a veces uno entra al Nuevo Día Interactivo, que es el Nuevo Día, pero en el Internet. Y vi así como para ver las noticias principales, que a veces uno entra a ver de vez en cuando, entra una vez cada dos o tres semanas, como mucho. Y de momento había, es decir, el fundamentalismo es un cáncer para la sociedad. Y miro así, dice, por Fufi Santori. Y yo digo, ya viene este señor con otra de sus fastuosas ridiculeces. Otra vez. Porque en todos lados se mete y habla cosas. Entonces, empieza a hablar y dice, el fundamentalismo islámico, refiriéndose, por ejemplo, a todos estos locos, al Qaeda, al Talibán y toda esa gente. Esos son iguales que el fundamentalismo cristiano. O sea, usted y yo que estamos aquí, que entendemos que el fundamento de nuestra fe es la palabra de Dios y es la ley de nuestra vida. Y que lo que dice la palabra del Señor, lo dice el Señor y punto. Amén. Entonces, él en su ideología mental, pues él reclama de que el honrar a Dios a través de la Escritura es lo mismo que estos locos que se amajan un brazalete de bomba alrededor de la cintura y aprietan un botón. Y por ahí empieza. Entonces, después por ahí coge y agarra la Biblia y la despedaza. Dice que todos los cuentos que hay allí, que si Adán y Eva, que si 20 cosas, que si hay que estar loco, que si cuántas cosas hay. Entonces, después que él termina todo eso y ridiculece, entonces después vienen todos los otros ridículos que están detrás, que son los que comentan en el blog y hablan 40.000 cosas allí. Pero lo triste de esto es que cuando usted ve todos los comentarios que están abajo, que tienen, que están preñados de malas palabras y de cosas ofensivas, contra, o sea, haciéndole eco a las palabras de este señor, usted dirá, ¿y qué cosa mejor tienen ellos que ofrecer que no sea servir al Señor de corazón? Porque yo quisiera verlo. Pero cuando usted mira abajo, lo que hay es personas que obviamente ellos orgullosamente dicen que ellos viven la vida como a ellos les da la gana. Entonces, tuviera el chorro de malas palabras que escriben allí. O sea, llevan una vida, por lo que ellos describen allí, una vida desordenada. Entonces, quieren darnos eso como si eso fuera la alternativa. O sea, que yo vivo una vida que honra al Señor y yo lo hago gozoso en el Señor y orgulloso de que el Señor nos haya puesto a nosotros para que su Hijo hubiera muerto por nosotros y nos hubiera salvado. Y entonces vienen esta gente y dicen, eso que tú estás haciendo eso no sirve, yo te voy a ofrecer esto, esta porquería de vida que yo vivo, esta va a ser el sustituto y la alternativa real a tu vida de ignorancia que tú vives. Y ahí es que se ve claramente lo que dice la palabra del Señor. Dice, el Señor prende a los necios en la astucia de ellos, como quien dice. Ellos piensan que están en la gran astucia, que dicen, ja, 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 mira todos los errores que tiene la Biblia. Y usted los busca y dice, ¿dónde están los errores que dicen ellos que tiene la Biblia? Pero, como las personas dicen, profesando ser sabios, se hicieron necios. Pues caen en esa necedad. Pero la parte más triste es que este señor, señor brillante, señor sobresaliente, un atleta ejemplar, me dio clase a mí, me acuerdo, en el colegio de Mayagüez también. Pues mientras más viejo, pues más ridículo se pone. Y lo lamentable de esto es que el periódico le paga a él para que ponga esas ridiculeces allí. O sea que, a veces, hoy se ha tornado el mundo, lo que quiero ilustrar la vez con esto, hermano, es que el mundo se ha tornado hoy en algo en que todo está bien. Todo está bien. Usted quiere hacer lo que usted quiera, todo está bien, excepto, ¿verdad?, que usted como hijo de Dios, usted está llamado a hacer las cosas que honran al Señor. Pero el mundo, todo ya lo da por bueno, hermano. Todo lo da por bueno. Porque el mundo va a empezar a pasarse la mano unos a otros para engañarse a ellos mismos y para decir de que el camino que ellos han escogido es el camino que todos deben escoger. Y por ahí sigue, y la criminalidad va a seguir como está. La gente se va a seguir matando unos a otros. La droga va a seguir con el mismo camino y se va a poner peor. La poca vergüenza y la corrupción del gobierno, eso va a seguir, un día baja, un día sube, eso va a seguir, pero a la larga sigue subiendo, todo sigue igual. ¿Por qué? Porque mientras la humanidad no le dé la gloria a Dios, Satanás siempre va a seguir haciendo de la suya y poniéndolos en ridículo. La iglesia por eso está llamada, hermano, a ser intachable, a ser un ejemplo. Y ante estas cosas, apretar el paso. Porque de la misma forma que estamos nosotros aquí predicando a Cristo, hay un montón de otros que leen esas columnas, de toda esa bobera que ha dicho ese señor allí. Y dicen, eso es verdad, y se creen todas esas cuentas y todas esas cosas que dice ese señor allí. Si usted se fija, hermano, por eso es que la batalla creyente tiene que seguir. Usted tiene que seguir siendo ejemplo, usted tiene que seguir dando testimonio, y nosotros tenemos que seguir predicando la palabra del Señor. Y yo estoy confiado también, y siempre el Señor lo ha tenido en mi corazón, en la forma que el Señor nos provea, tenemos que ser mucho más, vamos a decir, una audiencia más amplia, y me explico. Yo siempre he querido que podamos tener por lo menos un programa en la radio también. ¿Okay? No quiere, no necesariamente en vivo, pero que sea la palabra del Señor grabada, que lo podamos pasar. Idealmente en la radio secular. Claro, eso va a tener un costo mayor porque es la radio secular. Pero quisiéramos que pusiéramos eso en oración. Amén. Que las personas necesitan escuchar la palabra del Señor. Y gracias a Dios la tenemos ya, que lo podemos por internet, podemos hacerlo. De hecho, quisiera que se pudiera transmitir en directo por internet. Eso no es nada muy complicado, pero más que sea en la radio en vivo. Radio AM o FM, como sea. Así que vamos a ponernos nosotros eso en el corazón. Yo creo que si lo ponemos en el corazón, lo podemos hacer. Hay una parte de la organización y de preparar el material. Y hay otra parte, que es la parte del costo, ¿verdad? De poder poner este programa en vivo. Así que, ore mucho por esto. Porque todo el mundo por ahí necesita escuchar la palabra del Señor. Y si nosotros estamos confiados, estamos predicando la palabra del Señor como está, yo creo que el mundo merece escucharla en una mayor audiencia también. Así que vamos a orar por ello. Porque todo eso, el Señor lo puede conceder y todo eso va a depender de nosotros aquí también. Amén. Gloria a Dios. Hermanitos queridos, vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Corintios capítulo 13. Gloria a Dios. 1 Corintios 13. Y vamos a estar allí para reseñar y abundar un poquito sobre lo que habíamos dicho anteriormente. Recuerde que habíamos empezado en el capítulo 12, ¿amén? Y estábamos hablando del capítulo 12 acerca de qué cosa, acerca de los dones, recuerda, de los dones espirituales. Y los dones espirituales los da ¿quién? El Santo Espíritu de Dios. ¿Y cómo el Espíritu Santo de Dios reparte los dones? Como Él quiere. O sea, que no es que uno los pida, es que Él los reparte como Él quiere. Ahora, la palabra del Señor dice así, que deseemos los dones del Espíritu, porque ellos nos ayudan a nosotros a poder hacer ¿qué cosa en la iglesia? A poder ser de bendición a los hermanos en la iglesia. Que los dones son puestos por Dios para los creyentes, para que ellos puedan servirse unos a otros en la iglesia. Y habíamos visto dos diferentes tipos de dones, ¿recuerda? Los dones de servicio y los dones de palabra. Claro, los dones de palabra son los que hablan acerca de predicar, de enseñar, de exhortar, ¿sí? Entonces, los dones de servicio son los, por ejemplo, los de poder orar, el de tener fe, el de interceder por los demás y demás. Así que, todos esos dones son para la iglesia. El hermano que tiene esos dones, porque todos los hermanos que tienen el Espíritu, todos tenemos el Espíritu Santo de Dios, cuando usted viene a Cristo Jesús, pues el Espíritu es el que le dota a usted de dones. Los dones hay que usarlos. Y hay que usarlos para edificar la iglesia. Claro. Recuerde que edificar, muchas veces las personas entienden por edificar, es, ay, yo me edifiqué tanto. Más bien están queriendo decir, ay, yo aprendí tanto. O ay, yo me bendijo tanto el escuchar tal cosa. Pero cuando hablamos de edificar, es de construir, hermano. Porque cuando usted edifica, usted está construyendo. Cuando Pablo habla de Cristo puso, Cristo es el fundamento y yo construí y otro construye encima, otro edifica encima. Pero uno tiene que ver cómo edifica. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. Está hablando de construcción. Dice, allí están haciendo un edificio. Y usted que cuando mira para allá, ¿qué usted espera ver? Pues bloque, la varilla, el cemento, que esté. Y cuando usted va a los tres días, ¿qué espera ver? Pues que se esté moviendo. Eso es lo que hace el supervisor de la obra. El supervisor de la obra va allí y a la semana va y vuelve y ve los mismos bloques, ve la pala puesta en el mismo sitio y busca así y dice, ¿y qué pasó esta semana? Esta semana no pasó nada. Nadie edificó. Dios, por eso es que hace falta a los supervisores en las obras, para que vayan organizando todo. Pues la obra del Señor es igual, hermano. En la iglesia, los dones que Dios le da a cada uno de ustedes están puestos para edificar, o sea, para construir, para hacer crecer a los hermanos. Por eso es que es importante que Dios, que a través de su Espíritu nos da dones a todos, los podamos ejercer en la iglesia. Posiblemente usted se estará preguntando, ¿y qué dones tengo yo? ¿Será posible que yo sea el único hermano en Cristo que no tenga dones? Pero la palabra del Señor no nos dice eso, la palabra del Señor nos evidencia de que el Espíritu repartió dones. Repartió dones a todos, hermano. La pregunta más bien no es si usted tiene dones. La pregunta más bien es, con los dones que usted tiene, ¿en qué forma usted la está usando para la gloria del Señor en la iglesia? Por eso les decía la vez pasada, que a veces uno piensa mucho en uno. Uno piensa, la bendición que yo voy a recibir cuando yo me congregue en la iglesia. Pero el punto de vista de los dones es al revés. Dios le da dones a usted a través de su Espíritu para que usted le pueda hacerle bendición a otros en la iglesia. Entonces la mentalidad tiene que cambiar. Dice, deja ver de qué forma hoy yo le puedo hacer de bendición a otros hermanos en la iglesia. Mediante los dones. Por ejemplo, tome el don de fe. No es el don de fe para salvación. Porque obviamente hay fe para usted creer en Cristo para salvarse. Esa no es la fe que está hablando aquí. Que está hablando de fe. La fe que, con la cual usted tiene fe para poder interceder por los demás, para orar por las cosas, hermano, que a veces la gente no se atreve ni a orar. Usted sabe que Cristo dijo, si usted tuviera fe como un grano de mostaza, le diría a ese monte, sal de allí y ponte acá, y el monte se mueve. Esa fe, hermano. Y que ese hermano, esa hermana, escuche tu condición y pueda orar por ti, creyendo a cabalidad que Dios lo va a hacer. Y sigue orando, intercediendo. Eso es un don que Dios le da. Puedo orar ahí largas horas, intercediendo por los demás. Eso es un don de Dios. Hay otros hermanos que tienen el don para la enseñanza. Y ese don de la enseñanza es para la edificación tuya. El hermano que tiene el don de la enseñanza no puede pensar, déjame yo ir a ver cómo Dios me va a bendecir hoy. Claro, Dios lo va a bendecir. Pero eso no es su móvil. Su móvil es en la forma que Dios lo va a usar para bendecir a los demás. Igual que como estamos viendo hoy con el asunto de que si como o no como el cono de papas que le mencioné anteriormente. Es que estuvimos haciendo la historia del cono de papas con sal y sin sal. ¿Se acuerdan? Pero de la misma forma, la persona que está velando por su testimonio con los demás no está buscando gloria suya, está buscando cómo él le puede ser de bendición al otro. O en el contexto de lo que estamos viendo hoy, cómo él puede evitar ser de tropiezo al otro. Al otro hermano en Cristo Jesús. ¿Sabes? Así que hay una bendición mucho más grande en la forma en que tú le eres de bendición a otros hermanos en la iglesia. Por eso la palabra del Señor te dice, mucho más bienaventurado es dar que recibir. Y todo eso tiene que ver con lo mismo. La gran bendición y gloria que recibió Cristo Jesús cuando dio su vida por nosotros. Por eso es que la Biblia dice que Dios lo exaltó sobre todo nombre. Para que toda la gloria se la lleve Cristo Jesús. Porque Él se ganó esa gloria. No solamente por ser Dios, sino por la obra que hizo por nosotros. Cristo no estaba pensando en Él. Si hubiera estado pensando en Él, ¿cuántos peros hubiera puesto? Pero Él se entregó completo para que usted pudiera tener la bendición. O sea, Él lo bendijo de la forma máxima a usted. Y Dios lo exaltó hasta lo sumo a Él también. Así debe ser nuestra vida respecto a los hermanos en la iglesia. Pero es que yo escuché una vez, no acá, hermano, pero en otra congregación decía, una hermana decía, es que yo estoy convencido, yo no tengo ningún don. ¿Se puede dar el caso? Decía. Y decía, en la Biblia dice que todo el Espíritu repartió dones. Y no dice en ningún momento que le dio a unos y a otros, no. Cuando está la parábola de los talentos y la parábola de las minas, en la palabra del Señor que relató el Señor Jesucristo, Él le dio a todo el mundo. Claro, a uno le dio 5, a otro le dio 2 y a otro le dio 1, ¿verdad? O a otro le dio 10, le dio 5 y a otro le dio 1, según sea la parábola que usted escoja. Pero el que le dio 1, le dio 1. Puede querer decir, según el contexto, que el Señor quizá provee dones, más dones a unos que otros, pero a todos nos da dones. ¿Cómo estamos usando el don que Dios nos dio? Otra pregunta, ¿sabemos cuáles dones Dios nos ha dado? ¿Sabe cuál es la mejor forma de poder corroborarlo, verdad? Que la forma que usted entienda el Señor le esté moviendo a usted ser fiel al Señor, usted lo haga. Porque de esa forma, usted va a ejercer los dones, porque es que los dones es para usted capacitar lo que Dios le está mandando a hacer. ¿Y cómo yo voy a saber lo que Dios me está mandando a hacer, hermano pastor? Pero si usted ve que hay un hermano que está en necesidad, visítelo. Y si usted va allí y le trae palabra de gracia de parte de Dios, pues mire, bien puede ser que usted tenga el don de la exhortación. Usted vaya al hermano y lo anima, lo escucha, ora por él. Puede ser que tenga el don de la exhortación, el don de la fe. Pero si usted no lo pone en práctica, nunca lo va a saber. ¿Amén? Eso es como el que tiene un carro. Dice, ese carro tiene un motor de 350 caballos de fuerza. Pero si usted guía, que usted lo que hace es que toca el pedal, pues es como si fuera un go-kart que tiene 12 caballos de fuerza, nunca lo va a notar. Pero ¿cómo usted sabe, cómo usted puede corroborar que ese motor es poderoso? Pues cuando usted, con seguridad, ¿verdad?, y respetando la ley de tránsito, pues usted le pone el clavo hasta abajo, hasta el metal, pedal to the metal, como dicen los americanos, y bueno, el carro hace, y monta las gomas, las explota, de tanto poder que tiene, y dice, ¡ah, ese carro está preparado! ¿Sí? ¿Ah? Y mira, es verdad lo que decía, no es un motor de motora que tiene esta guagua, es un motor fuerte. Pues es lo mismo, hermano, que usted ponga sus dones a prueba. ¿Vio? Entonces, estuvimos hablando la semana pasada también que hay unos dones que por evidencia de la iglesia eran dones temporales, ¿sí recuerda? De ellos vamos a volver a retomar el tema cuando vengamos a completar el capítulo 14, que va a ser de aquí a 2 semanas más, ¿okay? Pero hoy vamos a estar reseñando este capítulo 13 de Primera de Corintios, que nos habla del amor, nos habla de la forma de poder utilizar los dones. ¿Amén? ¿Cómo usted como creyente va a utilizar los dones? Vamos a ir a la palabra del Señor ahí. Gloria sea al Señor. La palabra del Señor dice, si usted quiere ponerse de pie un momentito, mi hermano, vamos a leer una porción solamente de este capítulo 13, gloria a Dios. Y vamos a leer del verso 11 al 13, del capítulo 13 de Primera de Corintios. Amén. Dice así la palabra del Señor. Primera de Corintios 13, 11 al 13. Dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. Se puede sentar, mi hermanito querido. Gloria a Dios. El Señor nos bendiga ahora en la interpretación de su palabra. Gloria a Dios. Recuerda, hermano, el contexto de lo que estábamos hablando aquí de los hermanitos corintios. ¿Por qué? Porque no podemos sacar este capítulo, como muchos lo hacen. Dicen, ¡ay, ese capítulo es tan bonito! Y casi, casi cogen una navajita así, lo cortan, lo ponen aparte. Y hay un peligro ahí, porque entonces hay muchas personas que cuando oyen la palabra amor, piensan en un corazoncito rojo y una caja de chocolate. ¡Ay, tan bonito! ¡Ay, mira, el amor es tan puro! Y el amor es a todo dar, el amor... del amor todo es tremendo y el amor todo lo soporta y aguanta cuanta poca vergüenza. Y entonces empiezan a extrapolar y se van por ahí por la tangente, como uno dice. Uno dice, ¿qué cosas podrían llegar que son tremendos errores cuando sacamos de contexto la palabra del Señor? ¿Qué era lo que estaba diciendo Pablo en todos los capítulos anteriores que habíamos visto? ¿A quién le está escribiendo? A los corintios. ¿Qué estaba pasando con los corintios? Bueno, para darle ejemplo. Primero, era evidente en el capítulo 12 que estaban abusando del don de lengua, ¿verdad? Había desorden en la iglesia. En el capítulo 11 es evidente de que había un desorden con la cena del Señor, donde en lugar de ir reverentemente iban a hartarse, ¿verdad? O dirían en el guadillano, a jaltarse a la cena del Señor, como si eso fuera una fonda, y estaban deshonrando al Señor. Estaban tomando la cena en pecado también. Mire cómo era. Otra cosa, las divisiones en la iglesia, los partidos dentro de la iglesia, ¿recuerda? La tolerancia al pecado en la iglesia, el capítulo 5. La actitud de egoísmo, ¿se acuerda cuando se demandaban unos a otros en las cortes? Cuando los cristianos llevaban al cristiano hermanito suyo a la corte secular, qué cosa tan fea, eso se estaba dando allí. La impaciencia, eso lo vamos a ver en el capítulo 14, cuando habían personas que parece que estaban trastocando el orden de la iglesia, en el orden de los cultos, y parece que había un desorden en los cultos también. Y en general, hermanito, había un comportamiento que no honraba al Señor. Recuerda, por ejemplo, los hermanos que estaban haciendo tropezar a los otros con las cosas que se comían, lo que estuvimos hablando esta mañana. Todo eso estaba sucediendo ahí en Corinto. Cuando Pablo entonces empieza a hablar del asunto de los dones, él está hablando en ese contexto, y cuando les escribe esta porción, inspirado por el Espíritu Santo, les está diciendo, ustedes tienen muchos dones, pero no los están usando con amor. Se ha dicho que uno puede enseñar muchas cosas. Las puede enseñar con amor o sin amor. Y usted puede hacer muchas cosas, las puede hacer con amor y sin amor. Usted puede ser un maestro de escuela, usted lo puede hacer con amor o sin amor. Si lo hace sin amor, lo está haciendo para ganarse el sueldo. Pero si lo hace con amor, claro, también necesita el sueldo para vivir. Pero lo está haciendo para darle gloria a Dios, porque está honrando a Dios, siendo gozoso y satisfecho con el trabajo que Dios le dio. Hay una gran diferencia. Y estoy seguro, los estudiantes saben el maestro que les ama de aquel que no les ama. Y es, la verdadera festividad está cuando usted hace las cosas con amor. Amén. A los niños se les enseña eso. ¡Vete! Recoge la mesa que ya comimos. Y va allí y dice, cogiendo mesa, estas cosas, tengo muchas cosas. Entonces va peleando a recoger la mesa, ¿verdad? Si el muchacho va peleando, la muchacha va peleando a recoger la mesa, la recoge, pero la recogió no por amor, la recogió porque lo obligaron. Diferente a ver recoge la mesa y va y con mucho goce, con mucho amor la recoge, con mucha satisfacción. Hay una diferencia. Hay una bendición para la persona, pero hay una bendición para aquellos que le rodean también. El enfoque más bien será, no tanto para la persona, lo que vamos a hablar aquí ahora, sino la bendición que es para los demás. Porque los dones son eso, los dones no es para uno, los dones es para bendecir a los demás. Y el contexto de Cristo y de la casa del Señor y del cristiano nunca debe ser, deja ver cuál es mi bendición. Porque si estamos pensando nosotros primero, pues no está bien. Debe ser, deja ver la bendición de los demás. Por eso aquí, Pablo les escribe acerca de la forma correcta de hacer las cosas en la casa de Dios. Y esto aplica no solamente a los dones, aplica a todo lo que usted haga en la iglesia. Claro, si usted se da cuenta, todo lo que los hermanos hacen en la iglesia, sirviendo al Señor y en su ministerio personal, todas esas cosas están basadas en los dones que los hermanos tienen. Piense bien, piense bien. Si usted va por ahí a evangelizar y a repartir tratados, eso no es por cuenta suya, eso es un don que Dios le ha dado a usted. El don de fe, el don de exhortación, para que usted pueda ir a evangelizar. Y hay diferentes ministerios en la iglesia, hermano. El que la maestra que enseñan a los niños, es obvio que Dios le ha dado el ministerio de la enseñanza y tienen y están demostrando a través de ellos un montón de la parte del fruto del Espíritu, paciencia entre ellos, longanimidad, ¿vio? Fe. Y Dios obra a través de los dones y a través del fruto del Espíritu para cada uno en la iglesia para poder servir. Sin eso no podemos servir, hermano. Imagínese una persona que no conozca a Cristo tratando de enseñar la palabra de Dios. ¿Cómo usted piensa sería? ¿Y los hay? Porque hay muchas personas que no tienen a Cristo Jesús, porque es obviamente por su fruto, es obvio que no conocen al Señor, dando clases de Biblia. Usted dirá, ¿y cómo será posible? ¿Y cómo será esa clase de la palabra del Señor? Una persona que no ha creído en Cristo, pues no tiene fe en la palabra. ¿Cómo puede enseñar algo de lo cual él no tiene fe? Con mucha dificultad. Y con mucho problema también para los que la escuchan. Por eso Pablo dice, mire, si no estamos haciendo las cosas con amor, por el amor que Dios nos da, pues no estamos haciéndolo bien. Los dones, la única forma de ejercerlo es por el amor de Dios. Si usted se fija en el versículo 1 al 3, hermano, el hermano Pablo está hablando de las lenguas angélicas. Vi que dice, si yo hablo lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. ¿Por qué está hablando de lenguas primero? Porque los corintios se habían dado a la tarea de escoger cuáles eran los dones que eran más vistosos. A que a las personas por lo general les gustan aquellas que son más vistosas. Yo recuerdo algunas veces, en otras congregaciones, habían de estos hermanos que no les gustaba comprometerse con la obra. Por ejemplo, había un ministerio de coro, ellos no les gustaba, o de música, a ellos no les gustaba comprometerse allí, porque había que estar en los ensayos, había que venir a los servicios de oración aparte que se hacían para el ministerio de música, y había que fajarse, y había que ensayar. Y yo, persona bien estricta, decía, el que no ensaya y no canta, plain. ¿Por qué? Porque no es justo para el que sí se faja. Pues así era. Entonces, había algunos que no les gustaba eso. Entonces, siempre estaban velando guira. ¿Sabes lo que es velar guirita? Dice, como el mango bajito. De momento, llegaban y se escabullían y decían, aquí llegué yo. Yo puedo cantar un himno o un cántico. Y llegaban, hacía dos o tres semanas, no iban, no se congregaban, llegaban a la semana que llegaban a cantar un cántico para que todo el mundo los viera, porque les gustaba ser visto por la gente. Y como el Señor Jesucristo decía, esa es su recompensa, el que la gente lo vea. Pero entonces, la misma hermano entendía, dice, mira, nunca está aquí, y hoy viene y canta. Entonces no le es de bendición porque no lo hizo con amor. Porque si tuviera amor, estuviera siempre congregado para el servicio y la bendición de sus hermanos. Oye, y de eso había mucho. Bueno, algunos lo decían. Mira, yo no puedo mirar los ensayos, pero si de momento hace falta cantar algo, tú me llamas. Hay que tener valor. ¿Ves? Entonces, ese no es motivado por el amor. ¿Vio? Porque si fuera el amor, dirían, pues yo voy a estar allí para siempre bendecir a mis hermanos, para yo serle de buen testimonio. Porque ¿cuántos hermanos estarán fijándose en mí para poder fortalecer su fe? Pero quien tal es, pues no piensa en eso, piensa en él o en ella. Es decir, deja ver qué día voy a la iglesia para yo darme gloria a mí mismo, para que me vean y oiga mi nombre mentado. Y eso no le trae gloria a Dios. Más bien, el servicio firme, consistente, usando nuestros dones para bendición de la iglesia. Por eso les dice las lenguas humanas, porque había muchas personas en la iglesia de Corinto que hablaban disque lenguas por allá, o posiblemente eran lenguas dadas por el Espíritu, posiblemente las dos instancias sucedían, y esos eran los dones que se veían como que los más vistosos. ¿Por qué? Porque de momento, hermano, lo más seguro, estábamos sentados aquí, y se levantaba, el hermano Pablo y decía, anda, hablaba ruso por allá, si existiera en ese tiempo, o lo más parecido. ¡Vuélcame! ¡Está encendido el hermano Pablo! ¡Está en fuego, dirían! Eso pasa hoy día también, ¡está en fuego el hermano Pablo! Entonces eso era tan vistoso. Aún cuando el Espíritu Santo estuviera hablando a través de él por medio del don de lengua. Pero le daban esa importancia porque era algo que era vistoso, era espectacular, hermano. Eso es algo inusitado, eso no se veía. ¿Cómo usted, si usted no sabe alemán, usted va a salir hablando alemán? Eso solamente lo puede hacer el Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios le daba ese don a esos hermanos en aquel lugar, en aquel tiempo, y lo estaban usando para hacer un show propio. Y Pablo les dice, el que tal hace no tiene amor. Por todos los otros frutos mal dados que estaban dando, esos ejemplos que acabamos de ver que ellos estaban haciendo, es evidente de que lo estaban haciendo sin amor. Y por eso le dice, el que se para y dice que habla lengua y lo hace sin amor, es como si hubiera un platillo que usted le mete un macetazo. Eso es lo que es un címbalo. ¿Lo ha visto los platillos de batería? Que usted le mete el puetazo con el palo. ¿Y para qué sirvió? Hizo un ruido, ¿verdad? El que ejerce su don sin amor está haciendo ruido, es lo que está diciendo el hermano Pablo. Obviamente, está hablando aquí en el contexto de las lenguas. Si usted tuviera el don de la enseñanza y lo hace sin amor, está haciendo ruido también. No hay ninguna validez de lo que hace. Mire la gravedad de esto, ¿ok? Mire la gravedad. Dice el verso 2, si usted tuviera profecía, en este contexto es predicación o enseñanza, y usted entiende todos los misterios y toda ciencia, lo cual no es posible hasta que usted llegue al Señor Jesucristo, pero aquí lo dice, por ejemplo, presuma que usted cree que lo sabe todo y enseña profecía, y dice, y tenga toda la fe, de tal manera que le digo a ese monte, muévete de aquí a allá, y se mueve, y no tengo amor, yo mismo no represento nada, ni mi ministerio es nada. Mire la seriedad, que hace falta que lo hagamos todo por el amor de Dios. Y el tercer ejemplo dice, y si yo reparto todos mis bienes para dar de comer a los pobres, como muchos en la iglesia estaban haciendo, eso lo vemos evidenciado en los hechos, y entregase mi cuerpo para ser quemado, para dar su vida por Cristo, y no tengo amor, de nada me sirve. Ve la seriedad de Pablo. ¿Por qué dice estas palabras? Porque es evidente, había muchos, estaban haciendo tales cosas, y la estaban haciendo por hacerla. Algunos no habían conocido aún ni al Señor, hermano, pero como estas cosas eran tan vistosas, estaban imitando estos dones. Pero habían algunos que tenían estos dones también, es evidente por el contexto, que lo estaban haciendo más bien por jactancia o por vanagloria propia, sin pensar en los otros hermanos a quienes ellos supuestamente ministraban. El reto que nos hace la palabra del Señor es que nosotros nos examinemos y veamos el verdadero móvil de nosotros servir al Señor de la forma en que le servimos. Y estoy seguro, vamos a encontrar muchas formas en las cuales nosotros nos tenemos que corregir. ¿Amén? Este servidor incluido también. ¿Por qué? Porque por tendencia, hermano, uno casi siempre uno pone a uno primero que a los demás. Cuando eso ocurre, no estamos actuando en amor. Cuando eso ocurre, estamos actuando más bien para nuestro propio beneficio. Piénselo bien. Si usted se congrega aquí y se congrega por su propio bien, por usted no se está congregando por el motivo correcto. Ahora, si usted viene a congregarse aquí porque usted quiere hacerle de bendición y quiere ver en qué forma el Señor le va a usar para hacerle de bendición a los hermanos, vamos bien. Y si encima de eso usted quiere que Dios lo utilice para su gloria, pues entonces usted está viniendo a congregarse por el propósito correcto. Esa es la verdadera forma de uno venirse a congregar. Amén. Muchos lugares hay donde las personas están sentadas para que les sirvan, para venir a, para que les sirvan y para que para ellos sentirse bien. La palabra del Señor más bien nos llama a que si nosotros Dios nos ha dado dones, vamos a ejercerlos con el amor para edificar a nuestros queridos hermanos. Bendito sea el Señor. Mire, a través de la palabra hay tantos ejemplos del amor de Dios. Pero hay algo bien importante que nosotros tenemos que entender. Hay muchas personas que piensan que el amor es algo, es como una emoción que ellos sienten dentro. Por eso, y eso viene de este sentimiento de, los americanos le llaman warm and fuzzy feeling. Warm and fuzzy, como que dice, ay, yo estoy aquí como sentado en una alfombra así tan calientito, como con una sopa de terciopelo puesta aquí, estoy aquí tan cómodo, ay, yo me siento tan bien, ay, como que yo me siento para amar a todo el mundo, que yo amo a todo el mundo, y yo me voy por la calle, yo te amo, perrito, yo te amo, gatito, todas esas cosas, decir todas esas boberas, porque tienen como que ese sentimiento, piensan que el amor es ese sentimiento, y lo ponen así, hermano, todas esas cosas, a veces en los muñequitos tú ves, de momento ves el ratoncito y la ratoncita, entonces el ratoncito la ve y entonces salen los corazoncitos así volando, como que salen allí flotando, y el ping queda así, prendado por la ratoncita. Ustedes piensan que el amor es una pura emoción que tienes tú que sentir. Si usted va a Romanos 5:8, es evidente que el amor no es una emoción, hermano, el amor es una decisión que usted hace. El amor es una decisión que usted hace, es un compromiso que usted hace. Si usted se emociona al hacer el compromiso, muy bien, pero no espere emocionarse antes. Dice, ay, cuando yo empiece a sentir amor para los impíos, pues entonces yo sentiré como ese sentimiento en mi corazón. Y a lo mejor puede que usted fallezca de viejo y nunca le viene ese sentimiento, hermano. Mire lo que dice Romanos 5:8. ¿Usted sabe ese verso? Mire, mas Dios muestra, oígalo aquí, muestra su amor para con nosotros. ¿Cómo Dios mostró su amor? Dice, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo tomó una decisión de venir a dar su vida por nosotros. Imagínense que Cristo estuviera allá arriba, nosotros perdidos aquí abajo, y Él nos dijera, ay, yo los amo tanto. Usted diría, ¿y de qué me vale a mí que Él me diga que Él me ama tanto? Es igual que el esposo, ¿no? Que no le hace ningún bien a la esposa, y le dice, ay, yo te amo tanto. Y ella dirá, pues no se siente ese amor. ¿Dónde está el efecto de ese amor? Lo mismo. Ese es el mismo punto que hacen los musulmanes. Y es un punto para usted poder entrar y predicarle a ellos. ¿Dónde sienten ellos el amor de Alá? Si ellos dicen que Alá está trepado por allá arriba, y Alá repartió el bacalao para todo el mundo, y Alá, ajéleselas como pueda allá. ¿Qué clase de amor tiene? Es que no puede tener Alá, pues si Alá es un demonio, ¿qué amor va a tener Alá? Un demonio, un ídolo, un pichón que había por allá en Arabia, un muñeco, hay que decirlo así. Y no es todopoderoso nada, como dicen ellos tampoco. Entonces, uno le pregunta, ¿y cuál es el amor que tú sientes de Alá? Y encienden. ¿Y por qué Alá está supuesto a amarme a mí? Yo, bueno, porque Cristo dijo que Él nos amó y dio su vida por nosotros. Cristo hizo algo por nosotros. Y Alá está retratado allá, un muñeco como cualquier otro. Claro, pero como están engañados en su propia cosa, cualquiera le dice algo. Y así pasa, hermano. Usted, cuando usted va a amar a alguien, usted es una decisión que usted hace. Cuando usted se casó, usted ama a su esposa. Usted ama a su esposo. ¿Sí? Eso fue una decisión que usted tomó. ¿Sabe qué? Usted puede decidir dejar de amarlo también. No quiere decir que eso a Dios le esté bien, pero usted puede decidir dejar de amarlo. Claro. Yo voy a decidir dejar de amar a mis hermanos ahora. Si fuera, lo decido y ejecuto de acuerdo a lo que yo decidí. Ahora, claro, estoy yendo en contra de lo que el Espíritu Santo me está diciendo a mí, que me está diciendo, tú tienes que amar a los hermanos. Y me está capacitando para yo poder amar a los hermanos. Y me dio del fruto de su Espíritu, y me dio de los dones del Espíritu para yo poder amar a los hermanos. O sea, yo estaría yendo en contra de lo que dice la palabra, pero como quiera es mi decisión. Así que no podemos esperar que surja ese sentimiento de emoción. Las personas hoy día están buscando experiencias y sentir cosas. Hermano, Cristo Jesús decidió amarnos y murió por nosotros. Pues nosotros, cuando vamos a servir a los hermanos, es una decisión que usted hace. Y cuando usted hace esa decisión, hermano, el Señor le va a bendecir. ¿Sabe por qué? Porque usted está yendo a favor de lo que Dios quiere que usted haga. Se da bendición a los hermanos. Otro verso, Juan 13:1. Eso usted casi lo sabe de memoria también. Vamos allí para que usted vea. Gloria sea al Señor. En Juan 13, gloria a Dios, buscarlo aquí para, estoy seguro que lo leemos correctamente. Juan 13:1. Amén. Dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Eso es una decisión que Cristo Jesús tomó. Algunos argumentan, es que Él no puede negarse a sí mismo, lo dice la palabra, seguro. Pues como quiera que sea, una decisión que Él tomó. Él decidió amarnos a nosotros. Y Él se comprometió y nos amó hasta el fin. Y dio su vida por nosotros. Él hizo lo que dijo que iba a hacer. Así que se demuestra el amor. Cuando el esposo se casa con la esposa, le dice, yo te voy a amar, pase lo que pase. Eso es lo que está diciendo, un poquito más largo, palabras más bonitas, pero eso es lo que está diciendo. Pues ese es el compromiso del esposo con la esposa. Y el esposo es hombre cuando dice y cumple lo que prometió hacer. Ya está, ese es el matrimonio como tal. Y Dios bendice su unión cuando cada cual hace las cosas que dijo que iban a hacer. Cuando usted viene al Señor Jesucristo, que usted lo recibe como Salvador y el Señor salva su alma, usted se comprometió a servir al Señor. Amén. Eso es lo que usted dice. Pero cuando usted decide servir al Señor y servir a los hermanos, ahora en el contexto de los dones que estamos hablando, el Señor le va a bendecir. Pero usted no lo hace. Ni esté pensando en la bendición que Dios le va a dar. Piense más bien en la bendición que usted le va a hacer a los hermanos. Y usted verá que usted ponga primero a sus hermanos cómo Dios le va a bendecir a usted. Toma el ejemplo de Job. ¿Te acuerdas, Job? Alguien habrá llegado hasta el más chavado que Job. Job tocó fondo. Y después que tocó fondo, lo arrastraron por el fondo al pobre Job. Pintaron el fondo con él. Y encima de eso vienen los amigos a echarle tierra a Job. Y a tratar de socavar la fe de Job. Y a decir que Dios estaba diciendo esto y Dios no estaba diciendo nada. Mire, y al final Job tuvo que orar por ellos. En vez de decir, Señor, pero el que lleva tiempo, chaval, soy yo. Atiéndeme a mí y después lo atiendes a ellos. Y Job dijo, ustedes tres han estado hablando las cosas que no son de mí con mi siervo Job. Y solamente voy a escuchar la oración de Job para ver qué cosa yo voy a hacer con ustedes. Y Job oró por sus amigos. Y entonces fue que Dios quitó la aflicción de él. Porque él, en ese momento, por más chavajo que estuviera, él puso primero a los amigos de él. Los mismos que no lo habían hecho muy bien a él. Eso es una decisión de amar a los demás. Una decisión que Job tomó. Job era un hombre de palabra, un hombre íntegro. Dijo, yo esto de otra forma. Y, eso. Y amó a sus tres hermanos, a sus tres amigos, oró por ellos. Dios los perdonó a ellos. Y a él lo limpió de todo. Y mire cómo lo restauró, hermano. Porque Job decidió poner las cosas de los demás antes que las de él. Eso es lo que está diciendo aquí en palabras de arroz y bichuela, como decimos nosotros aquí en Puerto Rico. En 1 Corintios 3, 13, versos 1 al 3, eso es lo que está diciendo. Si nosotros creemos ser algo porque estamos haciendo las cosas, pero no lo estamos haciendo sino por amor, nada nos vale de nada. Estamos haciendo ruido, es más, estamos molestando cuando uno viene a eso. ¿Cómo tenemos entonces que hacer las cosas? Motivados por el amor que Dios ha puesto en nuestro corazón, con un sentido de compromiso. Por eso es que los ministerios son continuos, no son un empleo de tiempo parcial. Es algo donde usted se comprometió con el Señor y usted de continuo lo ejerce. Amén. Bien importante. Ahora bien, del verso 4 en adelante, nos habla las características del amor. Y el amor, si usted viene a ver, en realidad, caray, el amor es que ayuda a construir. Hermano, ¿se acuerda ahorita que estábamos hablando de edificar? Edificar no es caer bien, como dijimos. Edificar es construir. ¿Okay? Fíjese que cuando usted... Déjenme checar dónde estaba la porción. Hay una porción aquí que estaba buscando. Sí, en ese mismo verso 4 dice, el amor es sufrido. Y en la última parte dice, el amor no es jactancioso, no se envanece. Envanece, la palabra envanecer viene de algo que es vacío. ¿Te ha visto el algodón de azúcar? Usted lo ve así y dice, mira, por un peso me dan un afro así de grande de algodón de azúcar. Si usted vio la cantidad de azúcar que pusieron ahí. Por eso usted lo coge y casi flota en el aire, porque es vano, no tiene nada. Y usted lo pone en el sol y espera 2 o 3 minutos y se hace un pedacito así de caramelito. Con el color que tenga, azul, amarillo, lo que sea. Está envanecido, no tiene nada, es vano, no tiene nada en sí. ¿Vio? Cuando las cosas no se hacen en amor, son así. No podemos construir. ¿Usted construiría algo con algodón de azúcar? Es como hacer una casa de foam. ¿Una casa de foam? ¿De qué? ¿Para qué sirve una casa de foam? Ni para muñecas sirve, ¿verdad? Porque no tiene ningún fundamento, o sea, no tiene nada, no tiene fuerza, no tiene sostén, no tiene sustancia. Pues lo mismo pasa aquí, que lo que está diciendo, el amor es el que verdaderamente ayuda a edificar a los hermanos, a que los hermanos crezcan en Cristo. Pero si no hay amor, es como el algodón de azúcar. Entonces los hermanos escuchan mucha palabra, pasan el tiempo, 20 cosas, pero como no se está haciendo con amor, no se está haciendo con la intención de bendecir a los demás, pues la cosa se queda en nada, hermano. Mire, si usted va al capítulo 8, ahí mismo en 1 Corintios, verso 1, mire, dice, al último del capítulo 1, verso 1 dice, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. ¿Amén? Ahí está hablando del contexto que estábamos hablando esta mañana de los sacrificados de los ídolos. El amor edifica. Hay que hacerlo todo con el amor de Dios. ¿Amén? Y además está decir, hermano, si usted ha ido viendo de cerca lo que hemos estado diciendo la vez anterior y esta, los dones que Dios puso para edificar la iglesia estaban puestos que si se usaban bien eran para que la iglesia creciera. Para que cuando alguien aún se levantara en aquel tiempo y hablara en lengua, viniera otro hermano, lo interpretara. Y ese hermano que interpretara llevara la profecía. Y esa profecía era la de edificación a la iglesia. Así era que funcionaba. Y de hecho, eso se daba mucho así. Había un hermano que recibía alguna palabra, una revelación de Dios. Acuérdense que estamos hablando en el tiempo cuando aún la palabra de Dios no estaba escrita. Y esa revelación de Dios venía a ese hermano, y ese hermano la hablaba en una lengua desconocida. Amén. Había otro hermano que oía la lengua desconocida y tenía el don de interpretarla, o sea, que sabía el idioma, que Dios le había dado el don de conocer el idioma. Entendía el idioma, sacaba de ahí la profecía y entonces hablaba lo que Dios había querido decir a través de la revelación que le dio al primer hermano. Eso era algo bien vistoso que se daba mucho en Corinto por el contexto que estamos viendo. Entonces había muchos que deseaban tener ese don para lucir mucho en la iglesia. Y se le estaba olvidando la verdadera razón de que Dios diera esa revelación. Que era que por el amor de Dios, Dios revelaba aquellas cosas que Él deseaba de la iglesia para que la iglesia fuera bendecida, la iglesia le pudiera glorificar a Él. Pero si todo eso se hacía más bien por dar un espectáculo, pues entonces se estaba desvirtuando el propósito de Dios completo. Dentro de 2 semanas vamos a hablar más en detalle de esto en el capítulo 14. ¿Okay? Importante que entendamos aquí es que si nosotros tuviéramos algún don y no lo estamos usando con amor, en realidad no estamos haciendo nada, mi hermano querido. Usted sabe que la iglesia necesita crecer mucho, hermano. La iglesia en estos tiempos somos bien astutos en notar que el mundo se está yendo a pique. Si usted diría, hay evidencia de que Cristo vaya a venir pronto, usted mira por ahí. Este mismo asunto que estábamos hablando esta mañana acerca de estarle dando gloria a las personas que llevan una vida pecaminosa, Y el mundo se jacta de eso. Y el desorden por donde quiera, los terremotos, la Biblia dice que iban a venir terremotos, iban a venir guerra y rumores de guerra, todo eso se está dando, hermano. Amén. Lo que no necesariamente se está dando es que la iglesia se esté preparando. No digo preparando en conocer a Cristo como Salvador, esa no es la preparación, porque ya usted, si usted confesó a Cristo, usted es salvo. Amén. Más bien lo que quiero decirle es que la iglesia tiene que prepararse mediante edificarse los unos a los otros, y eso se hace a través de los dones. Por eso le digo, usted tiene que bendecir a los hermanos con sus dones, hermano. Y eso no es necesario que usted lo haga a través de tener algún puesto específico en la iglesia, ¿no? Pablo no estaba hablando de puestos ni nada. Estaba hablando de cómo los hermanos bendecían unos a otros. Usted visita a su hermano, usted ore por ellos, usted le pueda dar una palabra de Dios. Amén. Que usted puede interceder por ellos. Hay tanta bendición. Que usted pueda darle buen consejo. Todo eso viene de parte del Espíritu Santo de Dios. Y lo tenemos que ejercer con amor. Bendito sea el Señor. Mira, hermanito, hay un ejemplo bien, bien importante, hermano, cuando usted lo hace con amor. ¿Recuerda a los hijos de Noé? ¿Se acuerda que eran tres? Sem, Cam y Jafet. Usted sabe que cuando pasó el diluvio y todas las aguas volvieron a su nivel, Noé pues se estableció y puso sus tiendas y todo, y su campaña, su tienda de campaña, y allí vivía. Y un día sembró una viña. ¿Usted recuerda esta parte de la historia? Génesis 9. Sembró una viña y cosechó de la viña e hizo vino y se lo bebió y se emborrachó. Y estaba tan borracho que estaba desnudo dentro de su cuarto, dentro de su tienda. Y vino Cam y lo vio y se burló de él. Se rió de su papá. ¡Cuá, cuá, 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 cuá! ¡Mira el viejo lo que está haciendo! Se burló de su papá. O sea, lo deshonró. Y entonces, ¿qué hicieron los otros dos hermanos? Vaya a Génesis 9:20 para que usted vea. Para que usted vea lo que es el amor cubriendo los pecados de los demás. Por cubriendo no quiere decir tapar el cielo con la mano. Cubriendo quiere decir que cuando usted actúa en amor, usted hace las cosas correctamente. Miren, Génesis 9:20-23. El verso 22 del capítulo 9 de Génesis. Dice, y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban fuera. Claro. ¿Dónde es que es evidente que Cam vino a relajar y a burlarse de él? Porque si usted lee más que el verso 22, piensa que él fue y le avisó a los hermanos para que lo ayudaran a ponerle la ropa al papá. Es evidente por la oración que hace Moisés en el verso 24. Dice en el 25, dice, despertó de su embriaguez, dice el 24, y supo lo que le había hecho su hijo más joven, o sea que se burló de él. Y dijo en el 25, maldito sea Canaán, siervo de siervo será su hermano. Y bendijo a los otros dos, en resumen. ¿Qué hicieron los otros dos en el verso 23? Dice, Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás, para no mirar a su padre, cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vuelto su rostro, y así no vieron la desnudez de su padre. La palabra del Señor, más adelante diría, a través de Moisés, decía, no descubrirás la desnudez de tu padre ni de tu madre. Es abominación. ¿Amén? Cuando Sem y Jafet vieron que su hermano más bien se había estado burlando, su hermano obviamente no había estado actuando con amor en el contexto de lo que estamos diciendo, no estaba respetando a su padre, ellos decidieron no unirse a Cam, ellos decidieron hacerlo bien. Dice que tomaron la ropa y caminando así de espalda, que quedaron así, y le pusieron la ropa y lo vistieron. Y Dios los bendijo a ellos por haber hecho bien. La Biblia habla del amor cubriendo multitud de pecados. ¿Usted ha oído eso? Gloria al Señor. El amor cubrirá multitud de pecados. Vaya primero a Pedro 4:8. Muchas personas preguntan, ¿y cómo será posible que el amor cubra multitud de pecados? ¿Será que el que tiene amor se hace el de la vista larga? No, hermano, es al revés. El que tiene amor atiende las cosas, como hicieron estos dos muchachos, Sem y Jafet. Mira el verso 8 del capítulo 4 de Primera de Pedro, al otro lado, por allá en el Nuevo Testamento. Dice, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. ¿Cómo cubre el amor los pecados? No los cubre pasándole la mano y tolerando el pecado como hacían los corintios. Esa no es la forma que el amor cubre el pecado. Más bien, el amor reconoce que hay un pecado, pero pretende restaurar al que está en pecado. Porque el amor no mira lo suyo, mira al otro hermano o a la hermana. Como hicieron Sem y Jafet. Fueron y vieron lo que estaba pasando y resolvieron lo que estaba pasando. Y mantuvieron la honra de su padre. No se unieron al grupo. Lo mismo pasa aquí. Cuando hay algún hermano que está en alguna necesidad o está en algún pecado o en algún asunto, aquellos hermanos que lo aman van a ir a restaurarlo. Así es que el amor de Dios cubre multitud de pecados. Por eso dice, tengan entre ustedes ferviente amor. Ferviente amor. Un amor intenso. Un amor que usted mismo decidió tener por su hermano. Amén. Gloria sea al Señor. Si no es así, hermano, no vamos a ser efectivos en la obra. Y yo quiero resumir terminando con esto. Para la gloria del Señor. Volviendo allí a Primera de Corintios, capítulo 13. Para la gloria de Dios. Los versos 8 al 13, hermano, hablan algo bien importante también. En el verso 8 habla de esta combinación de dones que yo le estuve mencionando hace un ratito. Acerca de que Dios le daba una ciencia al profeta, le daba un conocimiento, le revelaba un conocimiento al profeta. El profeta daba el mensaje en una lengua desconocida. Ahí está el otro don. Entonces, alguien interpretaba, ahí estaba el otro don, y hablaba la palabra de profecía, y ahí estaba el otro don. Habían cuatro dones en acción, ¿vio? Y eso era bien común en la iglesia en Corinto. Por eso él le menciona, el amor nunca deja de ser, pero la profecía se acabará, la lengua acabará, la ciencia, el conocimiento acabará. ¿Por qué? ¿Por qué acabará? Por muchas razones. La principal de ellas es que cuando usted esté con Cristo Jesús, usted no tiene que estar hablando lengua. Ni tiene que tener conocimiento, pues si ya lo vio y lo conoce, como dice ahí, lo conocerá como Él lo conoció a usted. ¿Vio? No hace falta, gloria sea el Señor, no hace falta profecía, porque en el cielo no se va a predicar la palabra de Dios, si el Cordero va a estar allí, que es nuestra lumbrera. Amén. O sea que todo esto hace falta aquí en la tierra, hermano. Y también es evidente que hay periodos de esta vida donde estamos, de la humanidad, donde han hecho falta unos dones y otros no. Como hoy día. Hemos estado hablando acerca del don de la lengua. Semana que viene, vuelvo y siempre digo la semana que viene, la próxima instancia que continuemos la serie en 1 Corintios, vamos a ir en más detalle, porque es bien importante, es crítico que usted entienda esto. ¿Ok? Y lo entienda según lo dice la palabra del Señor. Amén. Pero lo que está explicando aquí, para volver al contexto de lo que está explicando en el verso 8, es que todo esto que los corintios estaban en cierta forma mal usando o dándole mal énfasis, era algo que se iba a acabar. O era algo que estaban haciendo bien vistoso y lo estaban haciendo sin amor, algo que se iba a acabar. Pablo le dice, el amor nunca deja de ser. Lo único que uno puede llevarse de aquí para ejercerlo en la presencia de Dios es el amor que Dios derramó en nuestro corazón. El amor que tenemos que tener por los mismos hermanos unos por otros. Y ahí, habían hermanos que estaban ejerciendo sus dones sin amor. Por eso es que le dice en el verso 11, dice, cuando yo era niño, hablaba como niño. Y juzgaba como niño, y pensaba como niño. Pero cuando yo fui hombre, dejé lo que era de niño. ¿Usted recuerda que él le estaba diciendo, no le pude hablar a ustedes como espirituales? Les tuve que hablar como a niños en Cristo. ¿Amén? A esos mismos niños se refiere. Cuando él veía que estos hermanos, Dios les daba unos dones tremendos, hermanos, a través de su espíritu, y ellos los estaban usando mal, porque no los estaban usando en amor por los hermanos, él confirmaba que eran unos niños en Cristo. Y es como si usted dejara, por ejemplo, unos niños de 3, 4, 5 años a cargo de su casa. Miren, niño, yo lo puedo dejar ahí, yo voy a ir a hacer compra y dejar a los niños de 5 años solo en la casa. ¿Qué usted cree que puede pasar entre muchas cosas? ¿Ah? Se desbaratan la casa, abren la nevera, abren los gabinetes, cogen aquello, si usted tiene un perro lo dejan salir. Y válgame, 20 cosas allí, le echan detergente a la pecera, de todo, todas esas cosas. Hacen los niños, pero si son niños. Y Pablo dice, está bien que uno sea niño cuando uno se convierte a Cristo, pero cuando uno va creciendo en Cristo, ya uno no es niño. Ya uno tiene que saber cómo usar los dones, es lo que quiere decir Pablo. Ya uno sabe que los dones se ejercen en amor. Ya uno sabe que los dones no es por uno lucirse. Eso es lo que está diciendo Pablo. Como yo, decía él, que ya cuando fui hombre, dejé las cosas que eran de niño, porque ya uno es adulto. Por eso es que se ve tan ridículo la gente mayor que se comportan como niños. Tan feo que se ve a veces una persona adulta que forma una javieta en un sitio porque no lo quisieron atenderlo, porque la fila estaba muy larga. Tan feo eso. Yo recuerdo eso, había un señor por allá en una fila, por allá en un sitio, estaba en, no sé, por Oregón, un sitio donde estábamos de visita, y estaban vendiendo pescado, estas cosas por allá. Entonces, el señor, pero como de 50 y pico, 60 años, agallado peleando en la fila porque la fila no se movía, le dio una cosa allí. I want to be served right now. I want it right now, así. Oye, y uno lo que le dan ganas es, como se está comportando como un niño, pues meterle fuerte, a ver. Vamos a sacar la cojea, a ver, para meterle fuerte. Quédese tranquilo, siéntese ahí. Sí, ya imponen. Mamarse el dedo. Quizás el pobre señor este, tan feo que se ve una persona adulta como lo hace como un niño. Que le llaman un temper tantrum de eso. Una rabieta. Y uno le da una vergüenza que uno lo que quiere hacer así porque piensa que es uno, sufriendo vergüenza ajena. Pero lo mismo le estaba dando a Pablo aquí. A estos corintios que eran de la iglesia que él había fundado, él le tiene que decir, ustedes son niños en Cristo cuando deberían ya de ser personas maduras. Y todo esto que yo veo es que es evidente que ustedes aún no han crecido. Claro, es la segunda vez que se lo dice. Por eso en el verso 13, él le recalca nuevamente, ¿ok? Mire el contexto, dice, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Tres. Pero el mayor de ellos es el amor. El amor es el que permanecerá para siempre. Dios, siendo amor, permanece para siempre y nosotros vamos a estar con Él. Amén. Pero todas las otras cosas, hermanos, dejarán de ser, incluyendo la fe y la esperanza, porque cuando usted esté con Cristo, usted no va a necesitar fe y usted va a necesitar la esperanza, porque esperanza es cuando usted está esperando algo, pues si ya lo tiene, no tiene que esperarlo. Amén. Así que, por eso que Pablo dice: si usted no tiene amor, o si usted no está haciendo las cosas por amor, pues no tiene lo que es perdurable y su ministerio no es efectivo. Su ministerio no perdura. Lo mismo pasa con el matrimonio. Si en el matrimonio usted no está haciendo las cosas por amor, el matrimonio no va a durar. Si su ministerio usted no está haciendo las cosas por amor, su ministerio no va a durar y su ministerio no va a ser efectivo. Por eso es que, importante dos cosas que nos llevemos de aquí para terminar. Cristo necesita obreros, no solamente para servir en asuntos de la iglesia, o sea, asuntos administrativos y también en la enseñanza de la palabra. Mucho más que eso, necesita que usted, que es hijo de Dios y que Dios le ha dado un don, usted lo ponga a su servicio. ¿Para qué? Para bendecir a los hermanos, para bendecir a otros, aún otros hermanos fuera de la misma congregación. Amén. Pero para ello, usted tiene que poner a ellos primero, por el amor de Dios que está en su corazón, y dejarlos a ellos en primer lugar y usted servirlos. De esa forma es que Dios va a bendecir su ministerio. Y de esa forma es que Dios va a permitir que usted crezca. Y de esa forma es que usted va a permitir que los otros sean edificados. Y usted va a ver los hermanos creciendo, hermano. Creciendo en Cristo. Ese va a ser su galardón. Cuando usted ve a los hermanos a quienes usted ministra creciendo en Cristo, ese es su galardón y estoy seguro será su noción allá en el cielo también. Amén. Así que cuando usted venga a congregarse, usted viene a congregarse por los hermanos. Yo quiero ir a bendecir a los hermanos. Yo quiero que Dios me utilice estando allí a bendecir a los hermanos. Señor, identifica, ayúdame a identificar cuáles son mis dones. Yo quiero utilizarlos para tu gloria. Y el Señor le va a poner ocasiones para que usted use su don. Amén. Para que los hermanos sean edificados. Gloria sea al Señor. Así que, hermanitos queridos, sin amor no podemos servir a nuestro prójimo. Así que yo le invito a que usted medite en esta porción y que en la forma en que Dios le identifique a usted, este es tu don, querido hijo, querida hija, este es tu don, yo creo que tú lo ejerzas para el beneficio y la bendición de mi iglesia. Si usted sea obediente a lo que Dios le muestra, Dios le va a hablar, usted ore al Señor. Y vamos a hacer oración ahora para que Dios le muestre cuál es su don. Hermano, usted va a ver cómo las cosas se arreglan, no solamente en su vida individual, en su vida familiar. Lamentablemente, mucho tiempo pasamos pensando en nosotros mismos. Cuando usted se empieza a pensar en los demás, se empieza a pensar en su familia, empieza a pensar en su esposa primero, en sus hijos primero, y usted lo pone primero a ellos y hacen lo mismo con usted, las cosas van a cambiar, porque Dios se va a mover y se va a glorificar allí donde usted está. Ese es el reto que nos hace la palabra del Señor. Amén. Vamos a estar de pie, vamos a orar. Que Dios nos ilumine, que Dios nos bendiga en esta hora. Amén. Gloria a Dios. Padre Santo, te damos gracias, Señor, en esta hora. Gracias, Padre, por tu bendición, por tu Espíritu Santo que nos ha iluminado, Señor, en este día, en esta palabra, Señor, que hemos leído, en esta palabra que hemos interpretado. Gracias, Señor, por tu palabra santa y gracias por tu Santo Espíritu, que es quien nos bendice, quien nos capacita y quien nos ha repartido dones aquí en tu iglesia. Mira, Señor, a mis hermanos. Oh, Señor, permítenos, Padre, servirte de corazón, mi Señor Jesús. Mira, Padre Santo, si en nosotros hubiera alguna vez algún deseo, Padre, servirnos a nosotros mismos, o de pensar en nosotros, Señor, corrígenos, Señor, y danos un amor profundo por nuestros hermanos. Oh, Señor, mis hermanos quieren saber cuáles son sus dones. Háblales al corazón de cada uno y confirma los dones que tú les has dado, Señor. Ponle, Señor, ese amor en su corazón profundo para ejercer ese don con los hermanos. Y que haya palabra en tu casa, que haya oración, que haya intercesión, que haya buen consejo, Señor, profundo en tu casa, y que los hermanos puedan servirse unos a otros. Que tú nos des ese crecimiento, Señor, en la iglesia, entre hermanos, que tú nos bendigas de esa forma, y que muchos hermanos puedan ser servidos y bendecidos y edificados con amor en tu camino. Asimismo, Señor, los hermanos que ejerzan el don o los dones que tú le hayas dado, bendícelos, Señor. Hazlos crecer, Señor, en el conocimiento de tu Hijo Jesucristo. Oh Padre Santo, y reafirma y afirma nuestros pasos siempre en tu camino, Señor. No nos permitas desviarnos de tu santa palabra. Y permite, Señor, que tu iglesia pueda ser buen ejemplo al mundo que está perdido, Señor. Permítenos, Señor, amarnos unos a otros para que otros puedan ver y confirmar de que ciertamente tú estás en nosotros, Señor. Padre Santo, bueno, te doy gracias también por todos mis hermanos, Señor. Muchos no los hemos visto hoy. Te intercedo nuevamente por James y su familia que están enfermos, Señor. Te pedimos, Padre Santo, por el resto de los hermanos que nos vemos aquí. Brenda, por Wilmer, por William, por Wilnet, por hermanita Silvet, que nos vemos aquí hoy también, Señor. Te pido por ella, Padre Santo. Asimismo, Padre, si alguien de momento entre nosotros, que ahora mismo yo no recordara, no estuviera, Padre, te pedimos, Señor, para que le traigas aquí a tu casa, Señor. Mira, Padre Santo, la necesidad que pueda haber. Quizá angustia, quizá tristeza, Señor. Quizá confusión o quizá angustia que viene del mundo, Señor. Te pido, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, Padre, visítalos y ministrales a su corazón. Consuélale, Señor, y fortalece sus pasos. Permite que se reafirmen, Señor, y estén con nosotros. Oh, Padre Santo, pagando el precio, Señor, y que tú estés dándole crecimiento, Señor, en tu camino. Ahora, Padre, te pido, Señor, que nos bendigas al salir de aquí. Que nos cuides en la calle. Que permitas que hoy, Señor, podamos reposar y podamos recuperar, Señor, para la semana. Bendícenos, Señor, en esta semana y bendice también, Señor, el programa de Semana Santa. Que muchos puedan venir a escuchar tu palabra de salvación, Señor. Oh, Señor, que muchos puedan salvarse en esos días, Señor. Ahora, Padre, bendícenos, Señor. Permite que en esta palabra meditemos, Señor, todos estos días y la atesoremos en nuestro corazón. Te lo pedimos todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Que Dios me les bendiga, mis hermanitos queridos. Salúdense en el nombre de Jesús. Gracias por estar acá y espero que sea un día de bendición.